Se abre el turno de preguntas y cedo la palabra al secretario para que ordene las intervenciones.
Para el buen desarrollo de este acto y permitir que todos los accionistas que lo deseen puedan participar, se recuerda que deben limitar sus intervenciones a las materias objeto de esta Junta General y no excederse más allá del tiempo necesario para el ejercicio de su derecho de información con arreglo a lo previsto a tal efecto en el reglamento de la Junta. Le recuerdo que, de acuerdo y conformidad con la normativa aplicable, todas las preguntas que hayan sido formuladas se contestarán verbalmente durante esta Junta o serán respondidas por escrito en los 7 días posteriores a su celebración, como indica la ley. Y serán entregadas al señor notario para su constancia literal en el acta las intervenciones de los accionistas que así lo hayan requerido. Han solicitado intervenir 6 accionistas. Tiene la palabra, en primer lugar, doña Susana Vera.
Buenos días. A ver, quería comentar. En otras juntas de accionistas se suele hablar mucho sobre lo conseguido en el pasado y menos de los compromisos a futuro. Aquí, sin embargo, veo que seguimos hablando de planes y también de cómo estos se van cumpliendo. Quizá por eso veo que los analistas financieros siguen recomendando comprar y mantener las acciones de Iberdrola y que incluso en Harvard nos ponen como ejemplo. Creo que todo esto en un entorno como nos encontramos actualmente, esto no es una tarea fácil y por eso quiero felicitarle a usted y al Consejo. Recientemente nos han presentado el plan estratégico del 2024-26 y yo quería ir un poco más allá y que nos contaran cuáles son las perspectivas más allá de la compañía a más largo plazo del contemplado en el plan estratégico. Muchas gracias.
Tiene la palabra don Francisco Castañares.
Buenos días, señor presidente, señoras y señores miembros del Consejo de Administración, señoras y señores accionistas. Yo quiero empezar mi intervención felicitando al señor presidente y al Consejo de Administración por los resultados económicos, financieros y de inversión, por la prospección a futuro que de la empresa han hecho. Como accionista preocupado por la rentabilidad de las acciones solo puedo expresar satisfacción y quiero por ello comenzar con un reconocimiento expreso al señor Sánchez Galán y a todo su equipo director. Pero para mí, además de la rentabilidad de la compañía, señor presidente, me interesa el territorio. ¿Cómo es y cómo repercute la actuación, la gestión de la compañía en los territorios en los que opera? Yo vengo de un territorio que muchos consideramos de sacrificio, Extremadura, en el que Iberdrola tiene algunos de sus principales activos a nivel global. Alrededor de 2.000 megavatios hidroeléctricos, 3.000 megavatios fotovoltaicos y una central nuclear con casi otros 2.000 megavatios, aunque con titularidad compartida con otras empresas. Pero tienen perdidos o a punto de perder, tienen en litigio 2 parques eólicos en la Sierra de Garcíaz y de Montánchez que han echado abajo 2 plataformas ciudadanas que han tenido el coraje de defender su tierra, 100 megavatios. La mayor planta fotovoltaica de Europa en su tiempo, ya ha sido superada por otras, en Usagre, con 550 megavatios, declarada ilegal por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Otra planta fotovoltaica más de 150 megavatios en Cáceres, declarada ilegal también por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. 1.100 megavatios hidroeléctricos, que serían lo que corresponderían a la compañía de la central nuclear de Almaraz, que están con fecha de caducidad anunciada, el 2027 para el reactor 1, 2028 para el reactor 2. En total, hay además otros 1.100 megavatios hidroeléctricos, sobre los que hablaré al final de mi intervención, declarados incompatibles y, por tanto, son ilegales porque están en el interior del Parque Nacional de Monfragüe y han sido declarados incompatibles por la Ley de Parques Nacionales. 3.100 megavatios en litigio o perdidos, algunos de ellos ya perdidos, otros camino de perderse, por la falta de empatía de una empresa que nadie siente como suya en Extremadura, a pesar de las grandes inversiones que realiza en la región. Una actitud que se viene manteniendo desde 1956 y sobre la que yo quiero, con todo el respeto, llamar la atención de todos los accionistas. Nada menos que el 54% de los activos que tiene en Extremadura están o tienen la amenaza de su continuidad en el futuro y debiéramos reflexionar sobre ello. Debiera el Consejo de Administración reflexionar sobre ello. Yo creo que hay muchas cosas que dependen de las políticas de los gobiernos, por supuesto, de las políticas de los gobiernos de las comunidades autónomas, sin duda, pero también hay otras muchas que dependen de la gestión de la propia compañía. Tiene capacidad y tiene entidad suficiente para tener gente, directivos o auxiliares de la dirección cerca del señor presidente que se preocupen del territorio en el que operan. Porque si no son simpáticos, si los indígenas, entre comillas, del territorio en el que operan se sienten marginados, perseguidos y muchas veces expulsados, están ganándose un enemigo que a la larga les va a acabar ganando la batalla. Por mucha presencia, por mucha simpatía, por mucha proximidad que tengan con los gobiernos de turno. La sociedad es importante. Muchas veces cansada de la política, cansada de los políticos, que ganan y pierden elecciones en función de cómo los ciudadanos los perciben, se crean plataformas ciudadanas para defender determinados intereses en el territorio. En mi región hay muchas, y muchas están relacionadas con la política energética. Y Iberdrola es la principal compañía que opera en el territorio de Extremadura. No estoy queriendo reprochar la gestión, no he venido aquí a reprochar la gestión del Consejo de Administración ni de los directivos de la compañía. He venido a llamar la atención para que manifiesten sensibilidad por los problemas que se generan en el territorio y que muchas veces, si no se pertenece a él, no se pueden entender. Es verdad que me podrán decir con toda la certeza, con toda la seguridad, que no les pagamos o no les pagan en la compañía para ser simpáticos. Me pueden responder eso, pero yo le respondería, como no habrá otro segundo turno, seguramente lo voy a hacer ya. Tampoco les pagamos por ser antipáticos. Tampoco les pagamos por manifestar arrogancia y prepotencia en el territorio. Hagan el esfuerzo de entenderse con la gente y de entenderse con el territorio. Termino hablando de sostenibilidad. Iberdrola ha iniciado una dura pelea contra denunciando el greenwashing, de otras compañías que tienen su sede por aquí cerca, y yo comparto plenamente esa actuación, esa batalla de la compañía, pero al mismo tiempo quiero llamar la atención sobre nuestro propio interior, sobre el propio interior de Iberdrola. Es cierto que se están haciendo enormes esfuerzos por la sostenibilidad, por la transición ecológica, por estar a la altura de lo que esta sociedad y de lo que el planeta exigen y demandan. Lo reconozco también, no me duelen prendas en hacerlo. Pero hay pequeños detalles en el contexto global del planeta, en el contexto incluso, si quieren, general de la compañía y de los accionistas, que se escapan a el ojo de la sociedad y el ojo de los propios accionistas, pero no se nos escapan a los ojos de la gente que vivimos en el territorio. Iberdrola tiene 1.100 megavatios, alrededor de 1.100 megavatios, no es una cifra exacta, que afectan al Parque Nacional de Monfragüe. La Ley de Parques Nacionales de Monfragüe prohíbe los aprovechamientos hidroeléctricos, los declaró incompatibles, dio un plazo de 6 años que cumplió el 5 de diciembre de 2020, camino de 4 años ya para levantarlos. Y no solamente no se han levantado, y eso no es solo una responsabilidad de la eléctrica, que ya tendría que haber dado pasos en esa dirección, es una responsabilidad también del gobierno cumplir la ley y hacer cumplir la ley, sino que en algunos momentos se han realizado aprovechamientos absolutamente abusivos que han convertido el Parque Nacional en una cloaca. Yo les invito a todos, a los miembros del Consejo de Administración y a todos los accionistas o representantes de los accionistas que quieran acompañarme a Monfragüe, para que vean si realmente el corazón del más importante espacio natural protegido representativo del bosque y matorral mediterráneo puede tener eso que tiene en el interior del propio Parque Nacional. Máxime cuando la ley, además, lo rechaza con absoluta claridad y los plazos para aplicarlo están cumplidos.
Señor Castañares, le ruego que
vaya concluyendo. Termino. No, señores. Esto no se arregla con políticos de uno u otro partido sentados en el Consejo de Administración de la compañía, sobre lo que me gustaría tener la ocasión de hablar, pero lo dejaremos para próximas juntas generales de accionistas, porque me imagino que en esta no me van a dar seguramente de nuevo la palabra. ni se esconde con cantidades industriales de dinero invertida en medios de comunicación, en publicidad o en no publicidad. Me gustaría además conocer cuánto invierte Iberdrola en medios de comunicación, en contratos publicitarios y no publicitarios, a nivel global, a nivel del planeta. Pueden silenciar los medios, pueden, entre comillas, y lo digo con todo el respeto y sin ánimo de ofender, domesticar gobiernos y administraciones, pero la gente lo ve, la gente lo sufre y está cada vez más indignada. Por eso se multiplican las plataformas ciudadanas, que son capaces de echar abajo parques eólicos, plantas fotovoltaicas y aprovechamientos hidroeléctricos, con las armas de la presión ciudadana, las de la justicia y, no tardando mucho, las de la Unión Europea y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Bautista Basáñez.
Egunon, buenos días. Señor presidente, yo había solicitado intervenir para realizar unas preguntas que ahora realizaré. Considero, bueno, pues que aquí nos juntamos unos accionistas comprometidos con el desarrollo de la empresa y venimos a hablar de las cuestiones que nos interesan del futuro de la empresa y de la marcha. Por eso considero pues que este no es el foro para cuestiones de índole particular, como lo que acabamos de escuchar, y que tenemos la empresa, la compañía pone en manos de todos los accionistas pues otros canales pues para hacer reclamaciones de este tipo, que como las que acabamos de escuchar, y esta junta pues no es el foro para que haya personas que quieran utilizarla para dar altavoz a sus cuestiones particulares. Bueno, pido disculpas por esta digresión y me centro en mi intervención. Yo quería preguntar, bueno, he visto que se han publicado en este primer trimestre del año unos beneficios récord por las y principalmente también basados pues en las desinversiones de México. Y bueno, pues quería conocer qué previsiones tienen con las plusvalías que se han realizado y también, bueno, si consideran que servirán estas plusvalías para crear mayor valor para el accionista, que es en lo que estamos aquí. Muchas gracias, eskerrik asko.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Gorka López del Corral.
Egunon guztioi, Gorka naz, Iberdrolan elako delegatua eta kanpokaldean dagozan lankide batzuen bozeramailea. Euskaraz aseguru izan dut nire interbentzioa, Iberdrolan...
Disculpe, la intervención entonces va a ser objeto de traducción sucesiva.
No, no, ese ya me han comentado, que hacías de pequeño a introducción y luego voy a repetir lo mismo en castellano.
Ah, vale, gracias.
Comienzo si no les importa, ¿vale? Egunon guztioi. Gorka naz, Iberdrolan elako delegatua eta kanpokaldean dagozan lankide batzuen bozeramailea. Euskaraz aseguru izan dut nire interbentzioa, Iberdrolan euskaraz ez duela inongo presentziari salatzeko. Decía que soy Gorka, el delegado sindical de ELA en Iberdrola, y el portavoz de alguno de los compañeros y compañeras que se están manifestando en el exterior. He querido comenzar mi intervención en euskera para poner de manifiesto la nula presencia del euskera en Iberdrola. Al igual que el año pasado, el sindicato ELA, junto al sindicato CIG de Galicia, hemos pedido a la plantilla, que a su vez es accionista, que delegue su voto en mi persona para representarle en la Junta de Accionistas. La respuesta ha sido muy positiva, ya que hemos duplicado el número de trabajadores y trabajadoras que han confiado en esta iniciativa. Queremos transmitir tanto al Consejo de Administración como al resto de la Junta que la situación de la plantilla en Iberdrola España continúa agravándose. Seguimos acumulando pérdida de poder adquisitivo, ya que nuestra subida salarial está muy por debajo del IPC. Desde 2021, fecha en la que entró en vigor el último convenio, Hasta diciembre de 2023, según nuestros datos, los beneficios empresariales han aumentado un 23,63%, la retribución al accionista un 30% y la remuneración al Consejo de Administración un 17%. En ese mismo periodo, la plantilla hemos sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 15,3%. Repito, hemos sufrido una pérdida de poder adquisitivo respecto al IPC del 15,3%. Y obviamente, en el 2024, si no se remedia, seguiremos acumulando pérdida. El año pasado, ante una intervención similar de manera telemática, el presidente en la Junta apeló al diálogo como fórmula para resolver el problema. Lamento comunicarle que no ha dado sus frutos. El resultado de la encuesta de clima realizada a la plantilla ha sido peor que el del año pasado. Y como puede comprobar, una mayoría sindical está protestando en la calle. Nos gustaría que ante la Junta de Accionistas respondiera a estas dos preguntas. ¿Cree que la previsión de crecimiento y buenas perspectivas económicas que nos ha trasladado se pueden sustentar en una plantilla a disgusto sin que este hecho ponga en riesgo la consecución de dichos objetivos? Y segundo, tras el fallido resultado de la fórmula diálogo, ¿qué medidas cree que hay que adoptar para solucionar este problema? Eskerrik asko guztioi eta ondo segi. Muchas gracias a todos.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra don Íñigo Elorriaga.
Buenos días, señor presidente, señores y señoras consejeros, señores y señoras accionistas. Soy accionista de esta compañía desde hace varias décadas. Mi caso, como el de otros muchos accionistas bilbaínos, es casi una tradición familiar. Quiero plantear una pregunta y luego compartir con ustedes un breve comentario. La pregunta es, está referida a nuestras cuantiosas inversiones en Estados Unidos y en la medida que éstas pueden verse afectadas por el resultado de las elecciones ese otoño. Y me refiero, obviamente, a la política energética que eventualmente puedan plantear cualquiera de los dos candidatos a presidente en Estados Unidos. En cuanto al comentario, quiero empezar por repetir algo que ha dicho otro accionista, ¿no? La Junta General es la ocasión anual para que el Consejo de Administración rinda cuentas de su gestión y también es la ocasión anual para que los accionistas pregunten o interpelen incluso sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. No es la ocasión, no es el foro para plantear cuestiones que están fuera del orden del día y que son de interés particular, legítimo o no, de estos accionistas. Y bueno, hay otros foros y en esos foros podrán ser instruidas sus causas, ¿no? Además de accionista, he trabajado en esta empresa durante 30 años y empecé a trabajar en una compañía que tenía cierta presencia, bastante presencia en parte del territorio nacional, y ahora estamos hablando de un gigante mundial con presencia en varios continentes. El desempeño, desde luego, ha sido colosal, ¿no? y especialmente rentable para los accionistas, que hemos recibido un dividendo creciente en los últimos 20 años y una continua revalorización de la acción, creo que ayer cerró por encima de 12,30. ¿No? La mejor prueba es que nos acompañan desde hace tiempo y de forma continua los fondos de pensiones y los fondos de inversión más relevantes que hay en el mundo. Quiero terminar diciendo que, también como ex empleado, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de Iberdrola siempre es un objetivo deseable, pero no creo que el marco, y desde luego lo niego, que el marco laboral de Iberdrola sea el que se puede desprender de las palabras que se han escuchado en esta sala. La verdad es que las condiciones, las oportunidades, ¿por qué no también la remuneración que la compañía ofrece al conjunto de sus empleados en todo el mundo, son sensiblemente superiores a las del mercado? Las disfrutan más de 43.000 personas y la mejor prueba de ello es que hay cantidad de cola, de gente que quiere empezar a trabajar con nosotros aquí en Iberdrola y son bastante desconocidas las salidas voluntarias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Finalmente tiene la palabra don Daniel de Breda.
Buenos días. Yo también soy un accionista histórico de esta compañía que hemos visto nacer y crecer con esta tierra. Y me siento muy orgulloso de ello. Quiero empezar diciendo que me alegra mucho ver que este año han seguido demostrando compromiso con Bilbao y con Euskadi. invirtiendo aquí y haciendo compras a proveedores vascos. Además, liderando desde aquí una empresa a nivel mundial. Por eso, ya está bien que se usen estas juntas para hablar de temas particulares. Aquí venimos a analizar y valorar el resultado de esta compañía y su estrategia, no para temas personales. Si los cientos de miles de accionistas viniéramos aquí con estos temas, esto sería ingobernable. Por eso, yo le pido al presidente que no conteste a cosas que no estén en el orden del día. Y yendo a mi pregunta, y volviendo al impacto en esta tierra, han hablado ustedes de un plan de inversiones muy importante en los próximos 3 años, y me gustaría saber en qué va a beneficiar ese plan a la actividad económica y el empleo en Euskadi. Muchas gracias.
Muchas gracias. Finalmente voy a dar cuenta de las intervenciones recibidas en la web. Un accionista ha preguntado por la apuesta por las redes y la perspectiva de crecimiento. El representante del sindicato, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han presentado una pregunta que han solicitado que conste en el acta en relación al ofrecimiento de diálogo que hizo el presidente el año pasado. ¿Qué medidas se van a adoptar para compensar la pérdida de poder adquisitivo? Otro accionista ha preguntado sobre el crecimiento de la energía eólica, razones y perspectivas. Y otro accionista, un dividendo, sobre el dividendo a largo plazo y el agradecimiento por el crecimiento del mismo. Y no hay más preguntas, presidente.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas, no solamente por los que han participado hoy, sino por también a todos los que a lo largo de todo el año nos transmiten sus opiniones y nos ayudan a mejorar la empresa. A lo largo del año tenemos cientos de reuniones presenciales con fondos de inversión, fondos de pensiones, en los múltiples roadshows que hacemos, tanto el equipo de relaciones con inversores, como el equipo de dirección financiera, como yo mismo, en países variopintos. Yo puedo decir que en el último año pues hemos estado en países no solamente en España, en Francia, en Alemania, en Italia, en Bélgica, en Holanda, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, en Singapur, en Qatar, en Japón, en China o en Australia, y creo que me dejo todavía algunos en el tintero. Pero también, no solamente a través de esas reuniones presenciales, sino también a través de los canales que tenemos en la compañía, tenemos abiertos. Muchas de las preguntas que nos hacen, nos vienen haciendo a lo largo del año en los canales que tenemos, el online de accionistas, el club del accionista o el teléfono del accionista. Creo que todos ellos están abiertos y tienen miles de interacciones. También a través de las asistencias, las conexiones telemáticas que hay en las presentaciones de resultados que hacemos o en nuestro Día del Inversor, que tuvimos miles de personas conectadas. También en reuniones como este hemos tenido estos días aquí en Bilbao y en Madrid, estas jornadas del accionista en las cuales han existido más de 1000 personas. Yo tuve ocasión, precisamente creo que fue el martes, de estar con algunos de ellos aquí en Bilbao, en la torre, a los cuales pudimos responder a aquellas inquietudes, a aquellas preguntas. Sí tengo que decir que a través de todos estos medios, a lo largo de todo el año recibimos, como decía antes, miles de sugerencias que nos ayudan muchísimo a la definición de nuestra estrategia, conociendo cuáles son las inquietudes y los deseos de estos accionistas. Al final, nosotros gestionamos su dinero, gestionamos sus recursos y lo queremos hacer lo mejor para que todos ustedes estén contentos. Tenemos que ser, de alguna manera, árbitro entre todas las diferentes opiniones para intentar que el resultado sea el mejor. Por eso, yo insisto en que sigan usándolos. Queremos que la información fluya en todas las direcciones de una manera continua, sin tener que esperar a un día de una junta general. Queremos una junta general continua, de relación continua con los accionistas, para conocer continuamente sus inquietudes, sus ideas, para poder llevar las cosas de la mejor manera posible. Por eso paso a responder a algunas de las preguntas de hoy. Los resultados del primer trimestre efectivamente reflejan un resultado de más de 2.700 millones de beneficio neto. Es el mayor de nuestra historia en un trimestre, no solamente debido a unas plusvalías que hemos generado como consecuencia de una desinversión parcial en México, sino también como consecuencia del desarrollo operativo. Los ingresos extraordinarios que vamos a tener de este negocio lo vamos a seguir invirtiendo. Sin duda, los 6.000 millones que hemos obtenido de esta venta se van a usar para financiar las inversiones de este plan gigantesco que he dicho de 41.000 millones hasta el 2026. Inversiones que el primer destino, vuelvo a reiterar, va a ser Estados Unidos con un 35% del total, seguido del Reino Unido con un 24%, la Península Ibérica con un 15%, México y Brasil con un 15% y Australia y otros países europeos, Alemania, Francia, Italia, etcétera, un 11%. En Estados Unidos, y respondo un poco a una de las preguntas, vamos a invertir sobre todo en redes eléctricas de transporte y distribución. Vamos a destinar unos 10.000 millones de los 13.000 que vamos a invertir en Estados Unidos. Esperamos en el tema en los renovables, fundamentalmente vamos a terminar para finales de año, han visto en el vídeo, el primer gran parque eólico americano offshore, no solamente nuestro, sino el primero que construyó ninguna compañía en este país y que esperamos que antes de fin de año esté totalmente terminado. También en otros países, como el Reino Unido, vamos a seguir en la misma senda de crecimiento, terminando algunos de los parques que en este momento tenemos en construcción. Pero a nivel general de todo el grupo, de nuestras grandes inversiones, el 60% van a estar destinadas a redes eléctricas. Lo he comentado anteriormente, esto va a suponer incrementar nuestras redes, los activos de redes regulados con retribución asegurada, y esto es muy importante para ustedes, señores accionistas, que tenemos 54.000 millones que tienen ya un retorno garantizado para los próximos años. También en eólica marina, la situación de los parques que en este momento estamos, aparte de Estados Unidos, estamos construyendo otro en el Reino Unido, East Anglia, estamos terminando dos más en Alemania y, como he dicho anteriormente, una vez terminados serán 17.000 millones los activos en este sector, que también tienen ingresos garantizados, puesto que todo está vendido a la energía a largo plazo. Nuestra apuesta por la eólica marina va a continuar. Creemos que tenemos primero un equipo de más de 1.000 profesionales trabajando en este campo, de 50 nacionalidades, con centros de trabajo en Londres, en Boston, en Glasgow o en Berlín, y que todas esas personas son una base y esos recursos de nuestro liderazgo en este terreno que nos asegura de alguna manera el éxito. Tengo que decir, y creo que entro a otra pregunta que ha surgido, que este volumen ingente de inversiones va a beneficiar a los proveedores vascos, sin duda. El País Vasco tiene una industria tremendamente potente en el tema de redes eléctricas. Hemos hecho lo posible, y algunas fotografías han salido por ahí, para el tema de offshore, Haizea Wind, aquí en concreto en el puerto, Superpuerto Bilbao, y otras muchas. Por tanto, esto vamos a seguir haciéndolo. Tenemos además aquí en Bilbao, tenemos el Centro Global de Redes Inteligentes, el Smart Grid Innovation Hub, que está en el centro de Rueta, en Larraskitu, donde hay más de 60 empresas que trabajan con nosotros. Estos días hemos podido ver en algún medio de comunicación cuál es la contribución que tenemos a esta tierra, en el caso concreto de Euskadi, que según un informe de PricewaterhouseCoopers representa más del 3,7% del PIB vasco. Este mismo informe lo podremos hacer extensivo a otras regiones y con eso puedo decir también de cara a Extremadura también tendremos los mismos datos y estoy seguro, secretario, que se lo podremos compartir. No los tengo en este momento, pero también los tenemos. Puedo asegurar que este esfuerzo lo hacemos en todas y cada una de las comunidades donde estamos. ¿Y qué significa esta contribución? La contribución significa empleo, significa compras, significa contribución fiscal, significa I+D, significa todo este tipo de entorno que estamos contribuyendo prácticamente en todas las regiones. Por ejemplo, en el caso concreto de que hablo de fiscalidad, las haciendas vascas, nuestra contribución fue de 1.556 millones, de los cuales 700 fue contribución directa. Aquí en el País Vasco sostenemos cerca de 30.000 empleos y tenemos más de 1.800 trabajadores. Todo esto, de alguna manera, ese ha sido nuestro tema. Ahora, se ha comentado, sin duda, nuestras inversiones solo se pueden hacer con la entrega y la contribución de esos cerca de 43.000 personas que trabajamos en la empresa, que cada día, y lo tengo que decir con mucho orgullo, demuestran su compromiso en España y fuera de España, total con la ética, con la transparencia y con la buena gobernanza. Las relaciones que mantenemos sistemáticamente en todos los países, y creo que esto ha sido lo que hemos ido exportando de esta relación a todas las partes, están basadas en la confianza mutua, en el diálogo, siendo, queremos y somos un referente en igualdad de género, en la formación continua, dedicamos más de 70 horas por empleado y año en el grupo, y en el desarrollo de las personas. Creo que podemos ofrecer algo que muy pocas empresas pueden ofrecer, y es el crecimiento dentro y fuera de los países donde están para poder desarrollarse. De hecho, hablando ya en el tema de España, Iberdrola, y creo que también algún accionista lo ha comentado, somos la empresa, una de las empresas favoritas para trabajar, según un informe objetivo que es Merco Talento, que nos sitúa en las primeras posiciones, y también con un hecho objetivo. Es que la rotación interna que tenemos de los 9.000 personas que trabajan en Iberdrola en España es menos del 0,7%. Quiere decirse que voluntariamente salen de la empresa menos de 70 personas al año de 9.000 que somos, lo cual demuestra que el índice de satisfacción de esas personas es razonablemente grande. Dicho eso, yo insisto, insistiré, lo he hecho toda mi vida, y Gorka, nos conocemos de hace años y sabes que es mi talante y mi forma de hacer las cosas. Los valores de diálogo, la confianza mutua, la formación continua, el desarrollo de las personas van a seguir siendo la base de nuestras relaciones con los agentes sociales en cada uno de los países. Por tanto, esa seguirá siendo nuestra apuesta, hablar, dialogar con objetividad. Y ya quiero terminar un poco con todas las preguntas. Yo creo que las inversiones que estamos realizando, la diversificación geográfica, la solidez financiera y este equipo humano son las bases para poder seguir ampliando nuestra base y seguir dando beneficios. Yo creo que tenemos que estar orgullosos, yo lo estoy, de que esta empresa esté en máximos históricos de capitalización. Si alguien me dice hace 24 años que ya esta empresa que íbamos a valer 80.000 millones de euros, yo creo que muchos de los que estamos aquí, o ninguno, lo hubiéramos creído. Valemos 80.000 millones, valemos más que todas las energéticas españolas juntas, somos la mayor europea, valemos el 3 veces más que la siguiente energética española, o 4 veces más, valemos más que bancos, valemos más. Y eso ha sido gracias a un esfuerzo, una dedicación, una visión, una estrategia y un apoyo de ustedes, accionistas. Si no tenemos el apoyo de accionistas, como he comentado anteriormente, de su excelencia Saud Mohamed Al-Thani, que está aquí con nosotros hoy mostrando ese apoyo indiscutible a lo que estamos haciendo, difícilmente podríamos alcanzarla. Tenemos una meta de alcanzar 11.000 millones de repartos de dividendo en los próximos 3 años para llegar a 0,66 euros por acción, 20% más que el récord ya de este año. Y, por tanto, creo que todas son razones para las cuales, primero, estar satisfechos, y eso de alguna manera es lo que reflejan los informes de los analistas, de los bancos de inversión en este momento sobre la compañía. Por tanto, muchas gracias y les animo a que 24 horas a día, 7 días a la semana, tenemos los canales abiertos para poder recibir sus ideas, sus inquietudes y todas aquellas cosas que nos pueden ayudar a mejorar la gestión. Muchas gracias.